Es un gusto estar con ustedes hoy en esta mañana. En esta mañana quiero que meditemos sobre este mensaje, la señal del cordón en la ventana de Rab. Hace un tiempo yo les prediqué sobre la salvación de Rahab. Y ahora vamos a tocar nuevamente unas verdades que encontramos en esta historia de la salvación de esta mujer ramera. La señal del cordón en la ventana de Rahab. Rahab quiere decir violencia. Violencia. Esta mujer Rahab, la ramera, se menciona tres veces en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en Santiago y en Mateo. Se menciona esta mujer Rahab. Rahab era una mujer gentil, ella no es judía. Ella no pertenecía al pueblo de Israel. Ella era una mujer gentil y era una pagana. Era una pagana. Cuando esta mujer fue salva, cuando Dios lo salvó y fue salva también de la destrucción de Jericó, esta mujer vivió entre el pueblo de los judíos. Vivió con los israelitas. Y esta mujer, Rahab, la ramera, ella se casó con un hombre de Israel, cuyo nombre es Salmón, que era de la tribu de Judá. Salmón era de la tribu de Judá. Y esta mujer, Rahab, se casó con este hombre. Y de este linaje de Salmón, de la tribu de Judá, vino el rey David y vino también Jesús llamado el Cristo. Imagínate estas maravillas que Dios hace. Estas maravillas que Dios hace. Nosotros no podemos comprender cuán grande es la sabiduría. Cuán grande es la maravilla que Dios hace con criaturas de este mundo, que Él ha decidido en sí mismo salvarlo. Ahora vamos a pensar sobre este asunto. Voy a hablar sobre cuatro cosas sobre estas verdades. Primero, la salvación de Rahab. El segundo punto es Rahab haya misericordia de Dios. Y el tercer punto es la señal del cordón en la ventana de Rahab era una señal de seguridad. Y la cuarta cosa es la señal del cordón en la ventana de Rahab era una señal de un pacto de vida. Son cuatro verdades, cuatro cosas. Pero vamos a pensar primeramente sobre el asunto. El cordón de grana, es un símbolo, es simbólico. Es simbólico de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. Es simbólico de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, ese cordón de grana que esta mujer colgó en la ventana de su casa. Pero primero vamos a pensar sobre el cordón de grana que esta mujer colgó en la ventana de su casa. La casa de Rahab estaba junto al muro de Jericó. Y este cordón, ella lo colgó en la ventana de su casa para hacer una señal. La gente de Jericó Ellos no entendieron por qué esta mujer había puesto esto. Ellos no lo entendieron, no comprendieron por qué. Pero la mujer sabía la razón por qué. Vamos a leer en Josué capítulo 2, versículo 18 hasta 21. En el libro de Josué, en capítulo 2, versículo 18 hasta 21, nos dice así: He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has jurado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana en la ventana. Ella hizo como los espías se lo dijeron. Ahora, ¿Qué es lo que estaba hablando este cordón de grana colgado en la ventana de esta mujer ramera que vivía allá en Jericó, una ciudad ya destinada a la condenación, a la destrucción? Este cordón de grana colgado en la ventana de esta mujer, estaba hablando, estaba declarando que esa mujer ramera, que vivía junto al muro de Jericó, era una mujer que Dios había conocido, había amado y había escogido de antemano para la vida eterna. ¿Quién es esta mujer? Una mujer ramera. Una prostituta. Una mujer caída a lo más bajo. Pero pensemos, hermanos, cómo es que Dios no escogió al rey de Jericó. ¿Cómo es que Dios no escogió a los aliados del rey de Jericó? ¿Cómo es que Dios escogió a esta mujer ramera, una prostituta, una basura, por decirlo así? ¿Cómo es que Dios no escogió a personas, por decirlo, mejores que esta mujer? ¿Por qué Dios escogió a esta mujer y no escogió a otros? La respuesta es porque Dios así lo quiso. Dios así lo quiso. Dios escoge a quien él quiere escoger y deja a otros a sus caminos. Dios es quien decide escoger a quien él quiere escoger y abandona a los que él quiere abandonar. La Biblia nos dice que lo vil de este mundo, lo vil de este mundo, lo menospreciado de este mundo, Dios escogió para ser lo que no es. ¿Cómo es que Dios hace esto? Entre los seres humanos, el ser humano escoge la persona mejor, con sabiduría, con talento. Escoge la persona que tiene gran preparación en este mundo para un trabajo, para un negocio. Pero en el asunto de la salvación, qué maravilla. Es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace. Nosotros debemos saber que los escogidos de Dios no son mejores que los demás. Los escogidos de Dios, aquellos que Dios ha escogido en la eternidad, aquellos que Dios ha salvado por su gracia, esas personas no son mejores que los demás que están en el mundo. Todos somos iguales. Todos somos hijos de Adán por naturaleza. Todos caímos en el pecado cuando nuestro padre Adán cayó en el pecado. En la caída en el pecado, caímos. Toda la raza humana cayó en el lugar más bajo. En Adán caímos en el lugar más bajo. La Biblia dice que caímos en el muladar. Un sitio, un lugar donde se tira la basura, en el basurero. Lugar donde se tira toda clase de suciedad. Un lugar sucio, podrido. Dios, en su gracia, Él nos miró, nos amó y nos escogió, estando en ese lugar sucio. Dios no nos miró en un palacio. Dios no nos miró en una casa de oro. Él nos miró en ese lugar sucio y nos miró sucios. Nos miró muertos en nuestros delitos y pecados. Estando en esa condición, Dios nos miró en amor. Nos amó con amor eterno. Nos escogió para la vida eterna. ¿No te parece maravilloso esto? ¿No te parece cómo la gracia de Dios es tan abundante, tan rico para pecadores como nosotros? Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. La gracia de Dios es el que nos levanta y nos saca de la suciedad, del lugar sucio donde estamos por naturaleza. No es que nosotros queramos salir, no es que nosotros tengamos poder para salir. Estamos en ese lugar y la gracia de Dios nos saca para hacernos sentar en el lugar más alto. En el lugar más alto, con los príncipes de su pueblo. Nosotros en Cristo Jesús estamos sentados en el lugar más alto con Cristo. En lugares celestiales estamos ahora mismo. Aunque nuestra persona está aquí, pero nuestra posición en Cristo estamos allá. Con Cristo en lugares celestiales, viviendo con Él, viviendo con Él. Por tanto, cada creyente verdadero nacido de Dios es hijo, es un hijo del Rey. Es una familia del Rey. Esta mujer ramera. Era una hija del rey de reyes y señor de señores. ¿Qué hizo esto? La gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios hizo este gran milagro en la vida de esta mujer. Ahora, cada escogido de Dios que está en este mundo es iluminado, tiene que ser iluminado por el Espíritu Santo para conocer por fe al verdadero Dios. Vamos a leer lo que dice Josué capítulo 2, versículo 8 hasta 11. Veamos qué dice las Escrituras. Antes que ellos se durmiesen, antes de que los espías durmieran, Rahab subió al terrado y habló con estos espías. Ella dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Gog, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella está reconociendo que el Dios de los hebreos es Dios soberano. Gobierna en el cielo y gobierna en la tierra. Él es soberano. Ahora, esta mujer, Rahab, había escuchado los hechos de Dios para liberar a su pueblo. Esta mujer no solamente escuchó, esta mujer creyó los hechos que Dios había hecho para salvar a su pueblo. Esta mujer creyó a Dios. No solamente creyó en Dios, sino creyó a Dios esta mujer. La pregunta es, ¿quiénes son los que creen en el Señor Jesucristo? ¿Quiénes son? Dice las Escrituras, creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Creyó el número completo, ni uno menos, ni uno más. Creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Quiénes son los que creen a Dios? Aquellos que Dios ha ordenado, ha decretado, ha escogido para que ellos crean en el Señor Jesucristo. Ellos van a creer. Ellos creerán. Jesús dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. Ellos oirán mi voz. Ellos creerán, dijo el Señor Jesucristo. La fe salvadora no es producto, de la mentalidad del hombre. La fe que salva no es producto de la sabiduría humana. La fe que salva es don de Dios. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe salvadora es don de Dios. Es un regalo que Dios te da para que tú creas en su Hijo, el Señor Jesucristo. La segunda cosa, la segunda lección es que el cordón de grana colgado en la ventana de la casa de Rahab la ramera era una señal de que Rab había hallado misericordia de Dios. Josué capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así. Capítulo 2, versículos 12 y 13. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Así como hice misericordia con ustedes, ustedes también harán misericordia de mí. Entonces, el cordón de grana colgado en la ventana de la casa de Rab era una señal de que Rab había hallado misericordia de Dios. El Dios de las Escrituras, el Dios vivo y verdadero, el Dios de las Escrituras, Él es soberano, y Él es misericordioso nada más cuando mira la sangre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios no va a ser misericordioso contigo pensando. Dios va a ver cuántas cosas estoy haciendo por Él. Dios va a ver cuántas cosas estoy dando por Él. Dios no va a ser misericordioso con nadie de esa manera. Dios es y será misericordioso cuando Él mira la sangre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios dice, cuando yo mire la sangre de mi Hijo aplicado en tu alma por mi espíritu, pasaré de ti. Y mi ira de condenación no va a llegar a ti. Porque veo la sangre de mi Hijo aplicado en tu alma. Allá en Egipto, Dios dijo a los judíos, cuando ustedes maten al cordero, la sangre de ese cordero lo van a untar en la puerta. Y cuando venga el ángel de la muerte, cuando vea esa sangre en la puerta, pasará de ustedes. Y no llegará muerte a vuestros primogénitos. Dios no dijo, cuando yo pase voy a ver qué bonitos son ustedes. Dios no dijo, cuando yo pase voy a ver qué limpios son ustedes. No. Dios no dijo, cuando yo pase, voy a ver qué amorosos son ustedes. No. Dios dijo, cuando yo pase y vea la sangre untada en la puerta, entonces la muerte no llegará a ustedes. Hermanos, Dios es misericordioso solamente cuando mira la sangre de su propio Hijo derramada en la cruz del Calvario. Dios se deleita en mostrar misericordia a pecadores como nosotros. Dios se deleita, se goza en dar misericordia a pecadores como nosotros. Miren a este hombre que vino al templo. Él no quiso entrar en el templo porque no se consideraba digno de entrar en el templo. Él no miró al cielo, porque él no se consideraba digno de mirar el cielo. Él solamente estaba fuera del templo y se golpeaba el pecho. Este es el publicano. Este hombre solamente se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, sé propicio a mi pecador. Oh Señor, ten misericordia de mí, porque soy un gran pecador. Dios miró la sangre de su Hijo, aplicado en el alma de este publicano, y dice que este hombre volvió a su casa justificado, salvado, perdonado. ¿Por qué causa? Porque Dios miró en este hombre pecador la sangre de su Hijo. La sangre preciosa de su Hijo, el Señor Jesucristo. La misericordia de Dios solamente está en el Señor Jesucristo. No está en la religión, no está en los ritos, no está en las ceremonias, no está en la ley, no está en reglas humanas. La misericordia de Dios está únicamente en su Hijo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha hecho todo para salvar a cada pecador que cree en el Señor Jesucristo. Cristo ha hecho todo, todo, para salvar a cada pecador que cree en Él. Él dijo en la cruz, consumado es. Consumado es, terminado es, acabado es, está diciendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha pagado el precio de la redención de cada pecador que cree en su nombre precioso. El pago que Jesús ha hecho es un pago suficiente. Él no dejó nada para nosotros para que paguemos. Él no dejó nada para nosotros para cumplir, para que nosotros recibamos la salvación. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. De tal manera, Pablo dice, ustedes que están en Cristo, están completos en Él. Están completos en Él. El pago que Jesús hizo por nuestra redención es un pago completo. Es un pago completo que ha hecho satisfacción a la santa justicia de Dios. De tal modo, Él se levantó de entre los muertos para probar que la ofrenda que Él ofreció a su Padre ha sido recibida y ha sido satisfactoria a la santa justicia de Dios. Hombre, mujer, pecador, pecadora, si necesitas misericordia de Dios, ven con fe al Señor Jesucristo. No vayas a la religión, no vayas a los ídolos, ven únicamente al Señor Jesucristo, donde está la misericordia de Dios. La tercera cosa, el cordón de grana colgado en la ventana de la casa de Rahab, la ramera, era una señal de seguridad. Ese cordón colgado allá en la ventana estaba diciendo, esta mujer y su familia van a estar seguros. La destrucción no va a llegar a ellos. No va a llegar. Ese cordón de grana está hablando de una seguridad. De una seguridad. Leemos. En Josué capítulo 2, versículos 18 hasta 21. Y aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre y a tus hermanos, a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has jurado. Ella respondió, sí, así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana en la ventana. Ese cordón está hablando de una seguridad. De una seguridad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La sangre de Jesús aplicada por el Espíritu Santo de Dios allí hay seguridad. La gente que está confiando en ídolos, en religión, en ritos y ceremonias, en estas cosas no hay seguridad. Son vanidades. Esas cosas son vanidades. Y no se debe confiar en esas cosas para tener una seguridad eterna. Para tener una seguridad eterna. Ahora, ¿qué nos da seguridad? De que la ira de Dios no nos tocará. ¿Qué nos da seguridad? De que la ley santa de Dios no nos va a tocar. ¿Qué nos da seguridad? De que en el día del juicio final no seremos llevados a ese juicio. ¿Qué nos da esa seguridad? La sangre preciosa del Señor Jesucristo. Donde el pecado ha sido limpiado por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, allí hay seguridad eterna. Ninguna mano te tocará. La mano de la ley no puede tocarte. La mano de la justicia de Dios no puede tocarte. La mano de Satanás no puede tocarte. Ninguna mano te tocará si estás limpio por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Nuestro pariente cercano, el Señor Jesucristo, ha sido juzgado y condenado por nosotros. Por toda persona que está creyendo en Cristo. Ha sido juzgado y condenado. Y Dios, Él no puede condenar dos veces al culpable. Nosotros los pecadores hemos sido juzgados y condenados en nuestro representante, el Señor Jesucristo. Dios se ha cobrado en la persona de su Hijo. Dios nos ha castigado todos nuestros pecados en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, todo aquel que está en Cristo, ahora no hay ninguna condenación para él. No hay ninguna condenación para todo aquel que está creyendo en el Señor Jesucristo. Ninguna mano le tocará. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá levantar una mano, un dedo, para acusar a un escogido de Dios? Dice, Dios es quien lo justifica. Dios ya lo justificó. Dios ya lo declaró justo, inocente, sin pecado. Los que son condenados son los culpables. Una persona que está en Cristo Jesús, sus pecados han sido quitados, borrados. Ya no tiene culpa, porque Dios dice, tú eres justo en la justicia de mi Hijo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo pagó el precio de la liberación de todo aquel que está confiando en el Señor Jesucristo. Si tú estás en Cristo confiando en Él de todo corazón, hermano, ten la seguridad, ninguna mano te tocará para condenarte en el infierno. Ninguna mano, no hay ninguna mano en este mundo, bajo la tierra, en el cielo, que te pueda condenar. Porque tu cabeza, tu mediador, tu representante, ha sido condenado en tu lugar. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos en él la justicia de Dios. En Cristo tenemos la justicia de Dios. En Cristo somos justos delante de Dios en la justicia del Señor Jesucristo. En Cristo Jesús tenemos una seguridad eterna. ¿Cuál es esta seguridad eterna? Una justificación eterna. Justificado eternamente en la justicia del Señor Jesucristo. Dios no justifica por un tiempo. Él te justifica para siempre, para toda la eternidad. Tienes una santificación eterna. Dios no santifica por un tiempo. Y que en un tiempo puedas perder tu santificación. Él te ha santificado en Cristo con una santificación eterna. Él te ha perdonado con un perdón eterno. No con un perdón temporal, sino con un perdón eterno. El Señor te ha limpiado con una limpieza eterna. El Señor te ha hecho acepto en su amado Hijo para siempre. Vamos a leer este texto en el Salmo capítulo 32. Capítulo 32. Las Escrituras hablan del hombre bienaventurado, del hombre dichoso, del hombre feliz. ¿Y quién es? El mundo siempre habla del hombre bienaventurado, el que tiene mucho dinero, mucha fama, mucho nombre, mucha salud. La Biblia no es así. Dios habla en una manera muy diferente. Y nos dice quién es el hombre bienaventurado. Capítulo 32 de Salmos, versículo 1. David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Ves? El dinero no puede comprar el perdón de pecados. El dinero no puede comprar el cielo. El dinero no puede comprar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Todos estos dones es dado gratuitamente por la gracia de Dios. No por dinero, no por algo. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hoy, en Cristo Jesús, nuestros pecados no son cubiertos, no son tapados, son borrados, son limpiados por la sangre del Señor Jesucristo. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí está el hombre más dichoso del mundo. Este es el hombre más feliz, más dichoso en este mundo. Creyendo, sabiendo, por revelación de Dios, que el Señor ha quitado todos sus pecados, que el Señor lo ha perdonado eternamente, lo ha perdonado eternamente. El apóstol Juan dice, pues como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. No son mis palabras. Yo solo estoy repitiendo lo que dice la palabra de Dios. Pero es Dios quien lo dice. Que así como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. Si estamos unidos por fe con el Señor Jesucristo. Ahora, la última cosa. La última cosa es el cordón de grana en la ventana de la casa de Rab, la ramera, era una señal de un pacto de vida. Era una señal de un pacto de vida. Vamos a leer capítulo 2 de Josué, versículo 12 y 14. Capítulo 2, versículo 12 y 14. Os ruego pues ahora, me juréis por Jehová. Este no es cualquier juramento. Me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia de vosotros, así la haréis con vosotros, con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, hermanas y todo lo que es suyo. Y que libraréis nuestra vida de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia de Dios. Ese cordón de grana en la ventana de Rab estaba anunciando, estaba diciendo, hablando de un pacto de vida. Eso quiere decir que Rab y los espías de Josué entraron en un acuerdo, en un convenio, en un compromiso de que Rab sería salvada. Sería salvada. Vamos a leer en capítulo 6 de Josué, versículos 22 y 23. 22, 23. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera, haced salir de allí a la mujer y todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Versículo 25. Mas Josué salvó la vida a Rab, la ramera, y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy. Josué es un tipo del Señor Jesucristo. Josué es un tipo del Señor Jesucristo. Y Josué quiere decir Jehová salva. Jehová salva. Josué salvó la vida de Rab. El Señor Jesucristo, Él vino a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Pero veamos, así como esta mujer y los espías tuvieron un acuerdo de vida para salvar la vida de Rab, Así también, en la eternidad, antes de los tiempos que nosotros sabemos, en la eternidad, Dios el Padre y Dios el Hijo entraron en un pacto eterno en la presencia del Espíritu Santo. Este es un pacto entre Dios mismo. Este es un pacto de redención, de liberación, de salvación eterna. Y Dios el Padre juró. Este pacto fue hecho con juramento entre Dios mismo. Y Dios el Padre juró dar a su Hijo, juró dar a su Hijo para expiar los pecados de todos aquellos que Él había amado y escogido para salvar. Dios el Hijo también Él juró venir a este mundo y dar su vida en rescate por todos aquellos que Dios el Padre le había dado en la eternidad. Por eso Jesús dijo: Padre, he aquí, vengo para hacer tu voluntad. Y la voluntad del Hijo es salvar a todos aquellos que Dios el Padre le había dado. Este pacto eterno ha sido cumplido. Ya se cumplió con la muerte del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo es la prueba de que su sacrificio ha sido aceptado por Dios el Padre. Un pago suficiente para la redención de todo el pueblo de Dios. Todos los objetos de este pacto, los objetos de este pacto eterno son los escogidos de Dios. Y todos los objetos de este pacto están seguros, están asegurados. Ninguno de ellos se perderá. Escucha lo que Jesús dijo en su oración: Padre, aquellos que me has dado, ninguno he perdido. Todos aquellos que me diste, Padre, ninguno se perderá. Se perdió el hijo de la perdición. Pero aquellos que tú me diste para que yo los salvara, ninguno se perderá. Ninguno. Ninguna oveja de Cristo se ha de perder en el infierno. Aún el más débil no se perderá. No se perderá. Entonces, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo en este tiempo? El ministerio del Espíritu Santo en este tiempo es dar vida a los escogidos, a los redimidos del Señor Jesucristo. Si tienes vida espiritual, es una señal de que eres del Señor. Perteneces al pueblo escogido de Dios. El ministerio del Espíritu Santo es levantar, sacar a aquellos escogidos de Dios que están en el lugar sucio, podrido. Él los levanta, Él los saca con su llamamiento eficaz. El ministerio del Espíritu Santo en este tiempo es regenerar a todos aquellos que son escogidos de Dios, dar fe, arrepentimiento y traer a Jesucristo a todos aquellos que Dios ha elegido para salvar. Si has venido a Cristo, esa es una señal. Si estás creyendo en Cristo, esa es una señal que eres un escogido del Señor. Y si estás creyendo en Cristo, no has confesado tu fe, debes confesar tu fe. Confesar tu fe en el bautismo de agua. Habla con uno de los hermanos y diles: hermano, yo creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y Dios, y quiero confesarlo en las aguas del bautismo. Hágalo, no tengas pena, no tengas vergüenza. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no será avergonzado. Que Dios les bendiga, hermanos.